La música siempre tan diciente y la música siempre que nos acompaña en el atardecer. Ahí está esto que se llama La Familia Pimpinela, hasta ahora a las 4:34 minutos con este clásico recordándolos hoy para darle contexto a este tema que es importante pensar que la familia es vital, que la familia es ese tejido que une a la sociedad, pero hoy en día cómo están las familias, no solamente en Colombia, sino pensar en cómo anda el mundo, cómo andan también las familias. Vamos a saludar a Liliana Moreno. Se las presento, ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene su magíster en educación, una experiencia de casi 20 años como profesora universitaria. En fin, una mujer que nos puede ayudar a entender la importancia de ese núcleo familiar, la importancia de una familia sana. Liliana, muchas gracias y bienvenida. Qué gustazo tenerla por aquí en la Radio Nacional de Colombia.
Buenas tardes, Luisa. Muchas gracias a ti por la invitación y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, Liliana, uno habla de la familia. Hay personas que han tenido la oportunidad de tener familias funcionales. Hay personas que en otros casos sus familias han sido bastante disfuncionales. Pero para usted, como psicóloga, ¿cuál es esa vitalidad? ¿Cuál es la importancia de la familia?
La familia, como estaban diciendo ustedes antes, es el tejido básico, es ese núcleo en donde casi que como en un laboratorio aprendemos todas las habilidades que vamos a desplegar después en nuestra vida social. Sí. Esa es la gran importancia de la familia, es como el lugar para aprender cómo portarnos en sociedad, cómo vivir juntos.
Liliana, ¿y cuál es esa, digamos, importancia? Y pongamos por un ejemplo, una pareja que esté pensando en casarse, formar una familia, porque digamos que en parte ese es como todo el sueño y la realización de los seres humanos en su gran mayoría, pero alguien que esté pensando en una familia, hoy en día, ¿qué tan complejo es eso, el conformar hogares sanos?
Pues Luisa, ese es un reto que ha sido igual siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pareciera que ahora hay unas características diferentes en términos de número, de los tiempos que compartimos, de las demandas del universo, pero realmente lo humano, pese a lo complejo que es, se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad. Era un reto hace 100 años tener hijos y educarlos en las características del mundo hace 100 años y sigue siendo un reto hoy. Esto es un punto importante porque muchas personas creen que ahora es tan difícil tener hijos que es mejor no tenerlos. Y lo cierto es que ha sido difícil siempre. Educar es una de las funciones más difíciles dentro de la sociedad, pero es la fundamental, la básica. Entonces, no hay que asustarse frente a este desafío. Todos tenemos las herramientas para hacerlo, unos más que otros, es verdad, pero todos tenemos el potencial para aprender a hacerlo de la mejor manera.
Liliana, le saluda Tatiana Orozco desde Valledupar y teniendo en cuenta toda la experiencia que usted tiene y por supuesto que también es psicoterapeuta de jóvenes y adultos, normalmente ¿cuál es ese, digamos, esos síntomas que sienten quienes van a visitarla por el tema de la familia? De pronto, ¿qué ausencia, qué patologías y qué es lo que nos está, digamos, mortificando la vida a los colombianos?
Tatiana, buenas tardes. Mira, pues en mi experiencia como terapeuta hay un punto que siempre me ha llamado mucho la atención y son las huellas que deja la infancia en el adulto y en el joven. A veces pensamos que los niños no se dan mucha cuenta de cómo funcionan las cosas en el hogar y al contrario son los principales receptores de esa familia, de su funcionalidad. De manera que eso es tal vez el mayor motivo de consulta. La gente viene por una u otra cosa, porque peleó con su pareja, porque perdió el empleo, pero en últimas vienen con una herida muy grande de su infancia. En Colombia hay unos niveles de violencia intrafamiliar muy altos que hacen que los niños no puedan desarrollar esas habilidades que les va a permitir afrontar dificultades en la vida adulta. Ese pensaría yo que es el mayor problema de la familia en Colombia hoy en día.
Mi querida Sandra, sí. Allá en Pasto.
Sí, Liliana, muy buenas tardes desde Pasto. Como bien lo dice Luisa, la saluda Sandra Erazo. Bueno, hemos hablado desde el inicio de nuestra emisión. Antes teníamos como una estructura de familia, papá, mamá e hijos. Ahora pues están las madres separadas, las madres solteras, los padres que también han asumido, las familias también adoptivas. ¿Esto ha afectado en alguna manera, digamos, como en la seguridad, como en la autoestima, en los niños de hoy en día?
¿Cómo estás, Sandra? Sí. No digamos que siempre de una manera negativa, que hay que hacer dos claridades. Digamos que esos cambios en la estructura debemos verlos así, como estructuras diferentes. No es que no haya una estructura, es una estructura diferente y pues hay que aceptar esa diversidad porque pues en esa diversidad también hay mucha riqueza y podemos aprender de ella. ¿Cuándo es difícil? Cuando tenemos, por ejemplo, familias en donde solamente hay un padre responsable de los hijos, que es muy común en Colombia, mayoritariamente en el caso de las mujeres, que se hacen cargo solas de los hijos. Esto porque puede llegar a ser negativo, porque las mujeres también tienen que trabajar para obtener el sustento de la familia y eso les limita en mucho el tiempo que pueden dedicar a la crianza. Entonces tenemos niños que pasan la mayor parte del día solos y estos niños que pasan la mayor parte del día solos o al cuidado de terceros que no están tan bien calificados para que les den los cuidados que necesitan, representan una franja importante de chiquitos que nunca van a lograr ser tan seguros ni tan hábiles afectivamente como lo serían cuando tienen la atención de la mamá. En sí, el problema no es que su mamá no tenga una pareja, el problema es que la mamá poco tiempo les puede dedicar.
Sí. Y psicóloga, ¿cómo hacer ya en la edad adulta aquellas personas, porque usted al comienzo lo menciona, ¿no? El hogar es el comienzo de todo, es donde se recibe, donde se aprende, es como el gran laboratorio. En la edad adulta, para aquellas personas que hayan tenido un hogar disfuncional, ¿cómo hacen para sanar esas heridas, para corregir también y para no crecer muchas veces con esa serie de traumas?
Pues mira, aquí el camino, sin duda, pues te lo digo pues con mi visión claramente de psicóloga, es la psicoterapia. Yo creo que es un camino de reconocimiento y en ese camino de reconocimiento hay la posibilidad de aprender nuevas habilidades. Hay una situación muy triste asociada con lo que tú me estás preguntando y es que la mayoría de las personas que han tenido infancias disfuncionales repiten esos modelos. Entonces tenemos, por ejemplo, hijas de hombres alcohólicos que se casan con hombres alcohólicos, hijas de hombres maltratadores que maltrataban a su mamá también se casan con hombres maltratadores. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante hacer un alto, reconocer cuáles son las debilidades o las situaciones difíciles que han impedido avanzar de manera adecuada y que han dejado una huella negativa, para reconocer esas debilidades y con plena conciencia de esas situaciones poder empezar a introducir cambios para no repetir esos modelos negativos.
Liliana, teniendo en cuenta que uno de los mayores motivos de consulta, como usted lo decía, son esos traumas también infantiles, siguiendo por esa misma línea, ¿cómo reconocerlo, ¿no? ¿Cómo aceptar uno que definitivamente tiene ese fantasmita de la infancia? Y se lo digo teniendo en cuenta que hay mucha gente, sobre todo, que no tiene de pronto para ir a un psicólogo, uh-huh, a un psiquiatra. ¿Cómo hace entonces como para tratar de sanar?
Sí, es un tema complejo. Mira, lo primero es dejar de validar esas situaciones. Es algo que vemos constantemente en nuestra cultura, sea en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas. La gente dice, no, a mí me pegaron mucho de niño, yo estuve muy solo, mucho tiempo solo mientras niño, pero eso a mí me hizo más fuerte. Eso es una forma de negación. Hay que primero reconocer cuáles son esas heridas que tenemos y en el fondo la cuestión es que todos sabemos qué tan heridos estamos, Tatiana. Todos en el fondo sabemos qué nos hizo daño, qué fue eso que de pronto en los momentos en los que puedo mirar hacia adentro siento un vacío. Eso todos lo sabemos. Es trabajar un poco en esa situación. Como tú dices, si es difícil acceder a servicios de psicoterapia, es empezar a repensarse, a mirarse y a decir, bueno, esto que yo tuve en la infancia es lo que quiero para mis hijos, es lo que quiero para mí el resto de la vida, ¿cómo me puedo reinventar? Tenemos que desaprender lo que aprendimos para reinventarnos y pues no es sencillo. También es cierto que a veces hacemos muchos esfuerzos y no logramos el resultado que esperamos. Aquí yo diría que hay en todas las regiones fundaciones, corporaciones que están al servicio también de la comunidad y que no es tan difícil acceder. Hay un cierto mito como que ir al psicólogo es cuando ya estamos un poco desequilibrados o muy locos. Y no es cierto, ir al psicólogo es una oportunidad para escucharnos a nosotros mismos de otra manera y encontrar soluciones que de pronto se nos han hecho un poco esquivas porque pues no le dedicamos normalmente mucho tiempo a pensar en nosotros mismos.
Dígame, cuando una familia está, digamos, económicamente estable, hay salud, hay trabajo, hay cariño y afecto, hay bienestar. Cuando falta algo de esto, Liliana, pronto la salud, están atravesando por un duelo, por un momento de falencia económica, ¿qué consejos le podría usted dar a una familia para que se fortalezca, para que esos hechos no los desunan? ¿Cómo hacer para enfrentar los momentos difíciles que trae la vida?
Mira, para esto cada uno tenemos nuestras propias herramientas, pero lo más importante es poner sobre la mesa las situaciones de conflicto. A veces lo que se hace es hacer una negación, no hablar del tema, pensar que cada uno lo lleva de la mejor manera, y eso nos va separando y nos va aislando, porque el dolor aísla. Entonces lo que es más recomendable es sentarnos a conversar de lo que nos está pasando. Somos un grupo en el que todos estamos afectados por una situación, como tú lo decías, de pérdida de la salud, de pérdida de un familiar, de situaciones económicas complicadas que todos vivimos. Es importante sentarse a hablar y preguntarnos, ¿cómo te sientes con esto? ¿Cómo podremos solucionarlo? Bueno, si esto no tiene solución a la vista, ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor y que estamos dando la lucha? Yo creo que ese sentido de equipo, de poder sacar adelante la situación en grupo, es lo que hace que las familias resistan unidas esos embates que en la vida tenemos todas las familias. No hay familia feliz, cuando tú decías al principio, bueno, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay... Todos siempre tenemos unas dificultades en uno u otro nivel, es la forma en que la vida nos enseña a vivir. De manera que hay es que conversar sobre esas situaciones y ver qué de lo malo podemos sacar para seguir unidos a pesar de las dificultades.
Sí, ¿cómo estrechar los vasos comunicantes, el diálogo en una familia, Liliana, cuando no hay comunicación entre el papá, la mamá, cuando no hay comunicación entre los hijos y los padres, cuando no hay confianza en la familia, cómo estrechar esos diálogos o cómo romper esos silencios?
Esa falta de confianza se ha dado muchas veces por miedo. El miedo es algo que nos congela, que nos inmoviliza, que no nos permite actuar. Entonces muchas veces yo tengo miedo de hablar y que lo que yo diga sea mal recibido por el otro, o yo tengo miedo de mostrar mis sentimientos porque entonces me voy a ver débil. Hay que empezar por tomar la decisión de derrumbar ese mito y pensar que si realmente yo quiero hacer una vida compartida con otros, tengo que mostrarme débil también porque no siempre somos fuertes. Tengo que mostrar mis defectos porque todos los tenemos. Y tengo que abrirme a la posibilidad de aprender con esos otros que elegí para vivir. De manera que el primer paso es tomar la decisión, darme cuenta que yo soy parte del problema. No se trata de si mi esposo no me habla o de si mis hijos no me dicen o si yo no puedo. No, es que yo soy la que está promoviendo esa situación al callar. Tenemos que tomar primero la decisión de dar un paso adelante. Si yo lo hago todos los días, obviamente esto no hay ningún truco mágico en ninguna ciencia, si yo lo hago un día tal vez no pasa nada, pero si soy constante y me comprometo con mi objetivo y lo voy haciendo de manera cotidiana, eso va impactando y va generando cambios en el sistema familiar.
Vea qué interesante eso, Tatiana y Sandra. ¿Cómo es eso de las... se me acaba de ir el nombre justamente, Liliana. Algo que hacen intergeneracional, las configuraciones, las constelaciones.
Ah, las constelaciones familiares. Bueno, de eso no te puedo hablar mucho, Luisa, porque ese es un enfoque pues un poco distante de la disciplina psicológica. Uh-huh. Entonces de eso no te puedo hablar mucho, la verdad.
Pero existen esas constelaciones, ya les vamos a explicar de qué se trata, que es una forma como de sanar todos esos temas de familia. Liliana, pues mil gracias, qué alegría escucharla por esa guianza que nos dan el atardecer. Y familia, finalmente.
Sí, familia es lo primero y es en el único sistema humano en donde existe de verdad el amor incondicional.
Ahí tenemos, Liliana, muchísimas gracias a la psicóloga invitada hasta ahora a las 4:49 minutos en el atardecer que se escucha a través de 54 frecuencias. Crece la radio pública, crecen nuestros oyentes.